Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3 y media de la tarde repasamos la actualidad en el 101.0 de nuestro deporte y luego ya hasta las 4 en el 104.6 en COPE más Vitoria la ampliamos. Gracias por escucháis estas, nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este viernes 3 de noviembre de 2023, 35 noticias del deporte a la vez que debes saber.
¡Caiso alavesistas! ¿Estáis ahí? Tras casi un mes sin vernos, volvemos al templo. El próximo domingo 5 a las 2 de la tarde, ven a disfrutar del mejor fútbol en familia. Deportivo Alavés, Almería. Hazte con esta promoción de un adulto más un infantil desde 29 euros. Y ven con tus seres queridos a conseguir 3 valiosos puntos en Mendy.
Vuelve el Foro Álava Objetivo, organizado por Diario de Noticias de Álava.
El punto de encuentro de los referentes de la economía alavesa.
Martes 7 de noviembre en el Palacio Europa.
Ven y únete a expertos profesionales y líderes en innovación y sostenibilidad.
Inscríbete gratis en noticiasdealava.eus.
Hidalgo Abogados y Asesores te informa. Si eres pensionista y padre de 2 hijos o más, podría corresponderte un incremento de un máximo de 350 euros al mes en tu pensión, siempre que la hayas obtenido, entre enero de 2016 y febrero de 2021. Llama a Hidalgo Abogados y Asesores y te informaremos de tus derechos. 945-2305-70.
Número 1.
El Deportivo Alavés estará en el bombo, todavía no hay fecha para ese sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey después de aplastar, como no cabía de otra manera, contra un equipo de 6 categorías inferior al Deportivo Murcia. 10-0. Con 3 goles de John Carricaburu, 2 de Hagi, 2 de Alcain, 2 de Rebac y 1 de Rubén Duarte. El sorteo no será el martes como estaba previsto porque pueden eliminar al Granada por alineación indebida. Además, se suspendieron 2 partidos ayer por la mala climatología.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Sí, la verdad que hemos tomado el partido en serio, sobre todo al principio. Yo creo que era lo más importante, marcar el ritmo de principio y después, pues bueno, se nota la diferencia de categorías. No de una categoría, sino de muchas categorías, ¿no? La segunda parte, pues los chicos han seguido jugando. Ellos encima han ido cayendo físicamente. Y bueno, pues nada.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Y el domingo a las 2 en Mendizorroza, un partido crucial. Frente a la Almería, la posibilidad de descolgar a uno de los 3 que tienen que quedar por detrás del Deportivo Alavés.
Vamos a llegar con nuestra afición a tope, es un partido muy importante para nosotros, aunque queda mucho, es un partido muy importante y estoy seguro que Mendy va a estar a reventar, aunque sea a las 2. Que tomen el vermut antes o después, pero que el domingo tenemos que estar ahí todos juntos para sacar el partido.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Y a las 8:30 tenemos 6ª jornada de la Euroliga. Visita el Fernando Buesa el Partizan en el reestreno por 4ª vez de Dusko Ivanović en el banquillo vasconista. De momento solo hay 2 bajas, la de Diop y la de Rocavopoulos. Eso quiere decir que tanto Dani Díez como Moneke como Manion estarían a disposición del técnico montenegrino. Asimismo, también va a estar en su debut con la camiseta vasconista Chris Kioza, el último en llegar, el base que esperemos que palíe las deficiencias en la dirección del equipo vasconista.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Nosotros vamos a salir a ganar. Bueno, para ganar tenemos que jugar bien, Sobre todo tenemos que defender contra un equipo que tiene uno de los más equipo con más talento ofensivo en Euroliga, entonces contra equipos como este tenemos que jugar buena defensa y tener la paciencia en ataque.
Ampliamos esto en el 104.6, la programación sigue en COPE, así que hasta ahora.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Muy bien, José.
Pues un festín. El Deportivo Alavés se dio un festín de goles. Eso que en la primera mitad iba solo 0-2, pero luego ya el equipo murciano, el Deportivo Murcia, cayó físicamente de ánimo y todo, y le cayeron pues un carro. 10, nada más y nada menos que 0-10. Así que el Deportivo Alavés estará en la siguiente ronda de la Copa del Rey, en un sorteo que se va a celebrar la semana que viene, pero que todavía no se sabe cuándo, debido a que se tiene que decidir exactamente si se elimina o no por alineación indebida al Granada, que tiene narices la cosa, y también, o al menos, no se disputaron dos partidos ayer por este temporal, ¿no? Esas condiciones climatológicas, por ejemplo el Sestao, ¿no? Un equipo que nos pilla cerca, no disputó el encuentro frente a la Gimnástica Segoviana. Bueno, pues el Alavés sigue adelante en un partido en el que jugaron los menos habituales, en los que Owono, Tenaglia, Duarte salió de inicio, pero bueno, estuvieron Maras y Rafa Marín, también estuvo de inicio Blanco, acompañado en el centro del campo por el debutante Selu Diallo. En la izquierda pues estuvo Abde, que luego pasó a la media punta. En la derecha Alcain, de enganche Haji, y arriba Carricaburu. Al final es el 0-10 con tres goles, hat-trick para Carrica, dos goles para Abde, dos para Haji, otros dos para Severa Alcain y el que queda para Duarte. Bueno, pues el partido no dio mucho más de sí.
Sí, la verdad que hemos tomado el partido en serio, sobre todo al principio, que yo creo que era lo más importante, marcar el ritmo de principio, y después, pues bueno, se nota la diferencia de categorías, no de una categoría, sino de muchas categorías, ¿no? La segunda parte, pues los chicos han seguido jugando, ellos han, encima han ido cayendo físicamente, y bueno, pues nada. Es que este equipo lo tiene, tú lo conoces, es un equipo que puede jugar mejor o peor, pero son chavales que trabajan a tope y que van a defender el escudo y la camiseta del Deportivo Alavés al máximo. Desde el otro día también, con la primera parte que hicimos, la segunda que hicimos, tienen orgullo, tienen casta y juegan serios en cualquier campo, y creo que hemos tomado el partido en serio. Además, creo que dignificando al rival, que creo que es lo más importante, porque es verdad que no estamos hablando de un primera contra un segunda. Hay diferencias de categoría y bueno, pues al final te va doliendo un poco, incluso cuando van cayendo los goles, sobre todo la segunda parte, ¿no? Yo me he callado, pero claro, ¿qué hacemos? No sabes qué hacer muy bien la segunda parte, de seguir atacando, ¿no? Pero si no atacas también, parece que no estás dignificando ni la competición ni al rival. Entonces, bueno, no es un resultado agradable, pero creo que es mera anécdota. Simplemente hemos pasado y ahora pues a trabajar para el domingo, lo poco que podamos, recuperar los que han jugado, que alguno puede entrar, puede repetir, o puede entrar a la segunda parte, y los demás pues preparados para el domingo.
Bueno, pues ahora vamos con el domingo, ¿no? Porque es lo principal. El domingo, el Almería es un equipo pues que está último en la tabla clasificatoria. Ahí el Alavés debe poner tierra de por medio, juega a su casa, tiene que hacerlo. Ahí hay mucho tomate en ese partido para el equipo y para demostrar, ¿no? Entre los, evidentemente va a volver al 11 de gala. Dice que alguien puede repetir, hombre, Duarte, yo creo que sí, ya veremos, igual es Javi López, pero si no es Blanco, o sea, es uno de los dos que pudiera estar como repetir en el partido de Copa y en el partido de Liga. Los demás, pues ya sabemos, los Ibera, los Gorosabel, Abkar, Setlar, Guevara, por supuesto, Rioja a la izquierda, Sola a la derecha, que también podría repetir, y bueno, pues el enganche para Guridi, y la punta para Samu o Quique García. Quizá este último, no lo sé. O quizá también centro del campo con Guridi y Guevara, con Haji de media punta. Qué sé yo, ya veremos. Mañana tenemos la previa para que nos diga si tiene a bien las intenciones el técnico Luis García Plaza. Héctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Robert, ¿cómo estás?
Pues, alucinado. Yo, hombre, entre las goleadas de Alavés, alguna recuerdo de 11, sí que hay algunas, ¿eh? No hay más de 3, pero, joder, 10. Hombre, se notó mucho que son 6 categorías, ¿no?
Sí, las 6 categorías fueron muy evidentes desde el minuto 1, Robert. Yo pensaba que igual, al ser un campo más pequeño y al ser un tipo de partido de Copa, cuando además los titulares no juegan y tal, iba a ser un poquito más disputado al principio, pero desde el minuto 1 se vio que el Alavés era muy, muy superior, y además el Alavés salió con una actitud de querer ser superior, y los que no son tan habituales, de querer demostrar que, bueno, que se puede contar con ellos también.
Sí, ¿no? Porque eso te iba a decir, ¿no? Porque era la mayor prueba. Primero ganar, pasar, ¿no? Y eso ya se vio con el 2-0. Nada más entrar, ya se vio que el equipo iba a seguir. Y a partir de ahí era evaluar un poco a los menos habituales. ¿Y qué te parecieron en general? ¿Te destacas alguno o no?
Pues me gustó, Abde me gustó en la posición detrás del delantero. Creo que tiene cosas que se pueden ir explotando a lo largo de la temporada, porque es un jugador que ve muy bien los espacios. Ya desde la banda hemos visto siempre que se mueve muy bien en el espacio. Entonces, jugar como segundo delantero ayer, que era más segundo delantero que media punta, creo que es una posición interesante en la que se puede explotar, sobre todo en partidos que se pongan un poco complicados.
A ver, porque cuantas más opciones tenga, y más con Abde, porque si no, no va a jugar, ¿eh? Porque detrás de Rioja sí. No creo que le vayan a sacar, ¿eh?
Sí, ya sabemos que Rioja es el titular indiscutible en esa posición, aunque ya venimos hablando de que no está en su mejor momento, y puede que Abde aporte un poquito más que él estos partidos, partidos de la banda izquierda, que es de donde parte Rioja, pero bueno, es cierto que así puede tener más oportunidades.
Bueno, ¿y los demás qué te parecieron? Bueno, ¿qué te pareció Maras, por ejemplo, ¿no? Que hacía mucho tiempo que no le veíamos.
Sí, a Maras, bueno, sí que es verdad que al principio del partido se le notaba un poquito más la inactividad de llevar muchísimos partidos sin jugar, pues con el balón quizá con menos confianza al principio, pero luego le vi bien posicionado, dio dos o tres cambios de juego que a mí me parecieron interesantes, y bueno, y creo que es una manera también de meterlo en la dinámica del equipo, porque la plantilla, aunque es verdad que es el cuarto central, nunca sabes si por una lesión o por algo, va a tener que entrar, y yo le vi preparado para jugar.
Bien. Y el otro que no juega o que no lo hace habitualmente es Carricaburu, y que, bueno, metió tres goles, ¿no?
Sí, Carricaburu. La primera parte sí que le vi más obcecado, más nervioso de cara al gol. Creo que también es lógico por los pocos minutos con los que ha contado en la temporada. Pero es verdad que una vez que metió el primer gol, ya se le vio más tranquilo y se vio que es un tipo de delantero que el Alavés no tiene, ¿no? Porque es un tipo de delantero más pillo, digamos, más de buscar el espacio, más de caer a bandas. Entonces, creo que es interesante que ahora con el hat-trick que hizo ayer, que se pueda contar más con él en la Liga.
Bueno, vamos a la Liga. Este sí. Partido, lo hablábamos el otro día en la tertulia, claro, decía Luis García Plaza, hace ya siglos, ya, porque eso fue el partido pasado en el Metropolitano, que eran tres puntos, pero qué narices. Ya en Almería están hablando de que si pierden este partido prácticamente se quedan descolgados, o sea, que es ese el sentimiento que hay en este encuentro, ¿no?, del domingo.
Sí, ayer, de hecho, el míster ya cambió un poco el discurso en la rueda de prensa posterior al partido, y ya dijo que es un partido vital, que evidentemente lo es, y es un partido que a la vez si gana va a recuperar sensaciones y va a recuperar confianza, porque es cierto que el resultado de ayer de la Copa no es un resultado real. Bueno, estás jugando contra un equipo, lo que decías tú al principio, que es seis categorías inferior a ti. Entonces es cierto que el domingo contra el Almería el Alavés ya tiene que hacer funcionar todo eso que venimos hablando, de que las sensaciones son buenas, de que el equipo es protagonista, pero es una final y como todas las finales hay que salir a ganarla, porque es muy importante de cara al resto de la temporada.
Yo tengo claro el 11, salvo lesión, tengo claro el 11, bueno, y tú también y todos, pero tengo sí, sí. La duda ahora mismo de Quique García Osamu, fíjate.
Pues yo creo que va a ser titular Quique García, Robert, porque me imagino un partido con mucho protagonismo por parte del Alavés. Creo que la posesión va a ser del Alavés, entonces se llegará mucho por bandas, o ese es por lo menos el partido que yo me imagino, que luego nunca sabes, pero es el partido que yo me imagino, y creo que en ese tipo de partidos Quique García, a la hora de rematar, a la hora de molestar a las defensas, creo que lo puede hacer muy bien.
Bueno, pues el lunes lo hablamos, si es Quique García, si hay victoria, si hay empate o hay derrota, que esto es la jornada para el Deportivo Alavés fundamental a las 2 en Mendizorroza frente al Almería, en este racha de partidos, prácticamente un mes, en el que Mendizorroza vienen seguidos, Almería, Granada y Las Palmas, y que hay una salida a Barcelona, claro, pero hay otra salida a Mallorca también que convendría traerse algo, pero bueno, vamos poco a poco. De momento pasamos de viernes a lunes con Héctor Valdés para hablar de ese partido y esperemos de la victoria del Deportivo a la frente de Almería. Héctor, hasta el lunes.
Hasta luna, Robert, un saludo.
Bueno, por cierto, hablaba de 11 goles contra Anaitasuna, 11-1 en ese partido, pero además es el 8-5 Real Unión. Bueno, recordamos alguna de las goleadas del Deportivo Alavés que, bueno, llegaron hasta 8, salvo ese 11. Y que ayer, bueno, pues fue uno de los partidos con más goles, ¿no? Por parte del Deportivo Alavés, a pesar de la diferencia de categorías. Bueno, vamos a escuchar a Luis García Plaza hablando, porque mañana hablará más en concreto del partido, pero de lo que va a ser a las 2 en Mendizorroza el partido frente al Almería.
Ahora mismo, si termina la Liga, seguimos en primera, o sea que fíjate si estamos en buen momento. Y ahora creo que el domingo llega un partido ante un rival muy importante que está con, le sacamos 6 puntos, de ganar lo ponemos a 9, es un partido vital para nosotros, aunque quedará muchísimo pase lo que pase, pero tengo mucha confianza en el grupo y en la manera que están trabajando. Vamos a llegar con nuestra afición a tope, es un partido muy importante para nosotros, aunque queda mucho, es un partido muy importante y estoy seguro que Mendy va a estar a reventar, aunque sea a las 2. Que tomen el vermut antes o después, pero que el domingo tenemos que estar ahí todos juntos para sacar el partido.
Jordi Folqué, vamos a saber qué tal, muy buenas, cómo está la última hora del equipo de Gaizka Garitano, cuéntame.
¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Pues si en Vitoria se piensa que el partido del domingo es importante, aquí en Almería no te puedes ni imaginar lo de la importancia. Muy, muy importante es el encuentro para una Unión Deportiva Almería que el martes, aunque sea en Copa, pero ganó su primer partido oficial en más de 150 días. Desde mayo, el Almería no ganaba un encuentro oficial. El conjunto rojiblanco, que lleva 11 partidos en esta competición liguera, con 3 empates y 8 derrotas. Y se confía, se espera, que esa racha negativa que acabó, aunque fuese en Copa del Rey, contra el Talavera, se prolongue y se cambie esa dinámica muy negativa por alguna más positiva y que se consiga el domingo la primera victoria de la temporada en competición liguera. Porque si se escapan otra vez los 3 puntos, el Almería se seguiría hundiendo en el último puesto de la tabla clasificatoria y se vería escapar otra vez más una oportunidad de puntuar o de ganar a un rival directo, como se le escapó el pasado fin de semana contra la Unión Deportiva Las Palmas. En cuanto al aspecto deportivo, Gaizka Garitano recupera a Sergio Aquime, que estará en el lateral izquierdo, ante la ausencia también de Alex Centelles, que se lesionó el último partido contra la Unión Deportiva Las Palmas. Un partido que no pudieron acabar ni Baba ni Lucas Robertone. Esto haría que el once inicial fuese el formado por Fernando en portería, Julián Méndez lateral derecho, Sergio Aquime lateral izquierdo, centro de la zaga para Edgar González y para Kaiki, por delante de ellos Dion López seguro, y la duda si sería Lucas Robertone o Gonzalo Melero. En la banda izquierda estaría Largi Ramazzani, en la banda derecha Adrián Barba, o la presencia de Arnau Buchmal, que lo hizo bien en Copa del Rey, de enganche Sergio Arribas o Gonzalo Melero, y en la punta del ataque Leo Batistao.
Gracias, Jordi, escuchamos a Gaizka Garitano.
Bueno, es un equipo que viene trabajando con el míster ya mucho tiempo y que ya el año pasado ascendieron, lo hacen muy bien, tienen buenos jugadores y buen bloque sobre todo, ¿no? Destacaría el bloque que tienen, que hacen las cosas bien, y sí, un poco, sobre todo respecto a los dos últimos rivales que hemos tenido, Las Palmas y Girona, pues es un equipo diferente, ¿no? Hemos tenido dos equipos que manejan mucho el balón, que tienen una gran calidad, y el Alavés también la tiene, pero lógicamente el Alavés destaca más por su bloque, por su intensidad, el juego de bandas, la defensa en área, el ataque en área. Es un equipo diferente y que nos va a exigir mucho a nivel de duelos, de concentración, de defensa en área, porque a la intensidad que la que juegan es muy alta y bueno, porque llevan tiempo haciéndolo muy bien también.
A las 2 en Mendizorroza, uno de los partidos de estos de marcados en rojo, rojísimo en el calendario, Deportivo Alavés, Almería.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Y a las 8:30, pues tenemos ese encuentro, sexta jornada de la Euroliga frente al Partizan de Belgrado. En principio, Dusko Ivanović solo descarta a Diop y a Khalifa Diop, claro, y a Rokavopoulos. Esto quiere decir que Diez, Mannion, Moneke están disponibles. ¿Jugarán? Ya lo veremos. Pero Dusko, ya saben, no cambia su discurso nunca.
Bueno, la verdad, no los puedo decir mañana que va a jugar, pero estos que salen seguro que están listos para luchar.
Y los que están listos, después de esos entrenamientos, ¿qué les va a pedir? Lo de siempre.
Nosotros vamos a salir a ganar. Bueno, para ganar tenemos que jugar bien, ¿eh? Sobre todo tenemos que defender contra un equipo que tiene uno de los más equipos con más talento ofensivo en Euroliga. Entonces, contra equipos como este tenemos que jugar buena defensa y tener la paciencia en ataque.
Bueno, ¿cómo es este Partizan? Que no lo está pasando tampoco demasiado bien en este inicio de campeonato los de Zeljko Bradovic.
Bueno, nos conocemos bien. Es un equipo que, como dije antes, que tiene mucho talento ofensivo. Tiene una ventaja grande porque están jugando muchos jugadores juntos mucho tiempo. Tiene paciencia en ataque. Tiene intensidad defensiva y es el equipo que año pasado tenía que estar en Final Four. Así que un equipo fuerte.
Rubén Gazapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el otro día te leía lo de los cambios de los entrenadores. Estuvo magnífico ese tuit, ese artículo, ese estudio, ¿no?, que hiciste sobre el cambio de entrenadores en Baskonia. Porque tenemos un hombre que lleva 4, que es el récord absoluto, pero bueno, Baskonia ha repetido en bastantes ocasiones, ¿eh? No es solo de Dusko Ivanovic.
Sí, es la rueda famosa, ¿no? Que,
bueno, sí, es la rueda.
Cada vez que hay un cambio de entrenador y se recurre a un entrenador que ya ha pasado por Vitoria, ¿no? Y sí que es cierto que son 29 cambios de entrenadores en los últimos 35 años, que hablábamos la semana pasada de la etapa de José Ángel Geta en la presidencia, sí, del club. Sí que es cierto que en los cálculos pues hay entrenadores que han estado muy pocos partidos porque han sido entrenadores interinos y eso arroja, claro, un poco la cifra, 3, sí, 4 movimientos.
Porque claro, 35-29 es casi un entrenador por año y no ha sido, porque Dusko creo que esta es la 14ª temporada, ¿no?
Claro, claro. Y CSS propiamente dicho son 11. Vale. Es decir, parecen muchos los 29, pero en cuanto a lo que es un cese de entrenador por resultados, o algún caso como Prigioni que dimitió, o Perasovic en su día porque fue una baja médica, pues 8, 10, 11 cambios de entrenador han sido forzados pues por la situación. Luego que haya un cambio de entrenador en verano porque un entrenador no renueva, o se va, o el club prefiere un cambio, son cambios más
naturales,
digamos, es. Sí, ¿no? Es como más lógicos, pues forma parte del deporte y del, pues como puedes cambiar de jugador o de sistema, ¿no? Entonces, parece todo muy, muy exagerado por momentos, pero luego descifrando los datos, pues sí, pueden ser muchos, y de todos esos, pues muchos también han repetido, ¿no? Y sí que es cierto que Dusko es el caso principal, ¿no?
Sí.
El entrenador que va y vuelve, pues también lo ha sido Perasovic en su momento,
eso es.
El propio Scariolo, Pedro Martínez. Y bueno, pues son grandes entrenadores todos, que a veces por unas cosas u otras pues les ha ido muy bien en Vitoria y también les ha ido peor. Pero en el fondo, si haces un poco el ejercicio de repasar la trayectoria de cada uno de los entrenadores que han pasado por el Baskonia, pues es forman parte de la élite, ¿no? De esos grandísimos entrenadores que han dejado su huella en el club.
La verdad es esa, ¿eh? Que han estado y son entrenadores de élite y han estado en Baskonia. Alguno no ha podido acceder a Baskonia de esos, pero seguro, y estoy absolutamente convencido, de que en algún momento han tenido conversaciones con Baskonia. Otra cosa es que eso se llevase a cabo o no. Lo digo porque todos, al final, Baskonia siempre ha optado a tener a los mejores. Luego, pues ha tenido que ir rebajando en función del dinero que ofrecían los demás. Y bueno, pues ahora es Dusko Ivanovic el mejor de los que estaba en el mercado. Y suele ser recurrente esa rueda. O sea, se apuesta por uno nuevo, no suele gustar o no funciona y se vuelve a apostar por uno conocido hasta que, bueno, pues los resultados mandan, ¿no? Que muchas veces depende ya no tanto del entrenador conocido, sino también un poco de la plantilla. Bueno, tenemos a un nuevo jugador, ¿no? Chris Kioza, un hombre de Florida, o Florida, que dicen allí, ¿no? Con NBA, porque es un hombre no elegido en el draft. Ha jugado en NBA, ha tenido contratos o esos de doble vía, ¿no? En la NBA, y que estuvo en Murcia, y que es este decimotercer hombre que viene pues de la mano del propio Dusko Ivanovic, ¿no? Que rápido se lo han traído.
Sí, bueno, Chioza, en pocos días, el 21 de noviembre cumplirá 28 años, su carrera, pues hasta este año 2023, estaba alternando, ¿no? Equipos NBA y sus equipos asociados, ¿no? De esa liga de desarrollo. Bueno, pero en total ha disputado 101 partidos en la NBA, 34 de ellos en Golden State Warriors hace dos años, equipo con el que fue campeón de la NBA. Eso también, pues, bueno, siempre está bien resaltarlo, un jugador que juega unos 10 minutos en liga regular y que tiene un anillo. Ya en abril de este año firmó por UCAM Murcia, jugó unos 8 partidos con el equipo de Sito Alonso, dejó destellos de calidad, de puntos, de asistencias, y parece que ahora ya su carrera se encamina a intentarlo ya en Europa, y lo va a hacer en el Baskonia y debutando en Euroliga esta noche. Y veremos a ver si le da un golpe de efecto a la dirección del equipo, si puede ser un base para jugar muchos minutos, si es más un segundo base y o complementario a lo que ya hay, pero sí que es una decisión de tanto el club por esa remontada, ¿no? por cubrir esa dirección de juego, que ha sido uno de los aspectos que hemos visto en este primer mes de temporada, en el que Baskonia ha flaqueado bastante.
Sí, es cierto. Bueno, yo diría y me atrevería, ahora vamos a hablar de eso, y me atrevería a decir que si Mannion viene medio-medio y este hombre pues ha cogido los sistemas, yo creo que va a titular, y luego Miller McIntyre de segundo, y luego lo que le quede, si le queda algo, a Mannion, pero vamos... Esto es una opinión mía y ya veremos qué pasa. Pero vamos con Partizan, porque es el estreno de Dusko Ivanović, que precisamente le cortaron justo antes de los dos partidos de manera consecutiva, ¿no? Contra Partizan desde Estrella Roja, ¿no?
Sí, Dusko, pues que no ha llegado a estar un año completo en Estrella Roja, han sido 11 meses y medio desde que llegó la temporada pasada a Belgrado. Y sí que han tenido una rivalidad muy directa entre los dos equipos, ya de por sí, por el derbi, por ser vecinos y rivales, y hasta en 10 ocasiones se llegan a medir el curso pasado en todas las competiciones en las que coincidían, tanto Euroliga, Liga Adriática, Copa Serbia, salvo en los playoffs de la Liga de Serbia, que es la otra liga, ¿no? Digamos, ellos juegan la Liga Adriática, que es la fuerte, la de los antiguos clubes del resto de repúblicas de la antigua Yugoslavia. Y luego tiene la competición serbia en la que solo juegan los playoffs. Y bueno, Partizan decidió retirarse por unos incidentes que hubo con Estrella Roja. Y en el balance de esos 10 partidos, cada entrenador, Dusko Ivanović y Zeljko Obradović, han llevado 5 triunfos en ese último año del curso pasado. Obradović con Partizan ganó la Liga Adriática, Dusko ganó la Copa de Serbia, y en la Euroliga pues cada equipo se llevó una victoria, y por eso Ivanović, ante el partido de esta noche, pues es quien mejor conoce al equipo rival de primera mano, y porque hasta hace poco más de una semana estaba él allí viviendo esos ambientes, ¿no? Y esos duelos entre ambos equipos en el Pionir.
Bueno, vamos con... bueno, los precedentes, ¿cómo se nos da el Partizan aquí en el Buesa?
Pues son 6 partidos desde el año 95-96 en la Recopa de Europa hasta los que ha habido en Euroliga. Balances favorables a Baskonia con 5 victorias y una sola derrota. Y en el último precedente de hace un año, pues fue tal vez la carta de presentación de Marcus Howard, ¿no? En la Euroliga, que en un partido que Partizan parecía que lo tenía ganado, con 5 puntos de ventaja en el último minuto, pues Marcus Howard, que pues firmó una de sus primeras grandes actuaciones, sí, en Europa o en la Euroliga, pues llevó el partido a la prórroga con un triple en los últimos instantes, metió 8 triples, 12 intentos, y venció Baskonia a Partizan. Además, en ese partido también estuvo en el palco como invitado Mirza Teletovic, que era uno de esos jugadores que en la historia de Baskonia también había alcanzado los 8 triples en un partido.
Mira, invitados tenemos esta noche también, Rubén.
Sí, y muy merecido, ¿no? La retirada de la
casa. ¿Es el mejor jugador de la historia de Baskonia para ti?
Sí, por trayectoria, influencia, títulos, pero...
Para mí también,
¿eh? Es cierto que también ha habido otros sí, que se le han acercado, ¿no? Los propios Choni, pues ha sido uno de ellos. Y, bueno, pues en la época esa del Baskonia Imperial, pues Scola fue el jugador emblema. Y, bueno, pues es un homenaje que sí que se tenía previsto haber realizado, ¿sí?, en 2020, en marzo, con la coincidencia de la visita de Milán, cuando él todavía estaba en activo en el equipo italiano. No se pudo llevar a cabo por la pandemia. Y bueno, sí que es cierto que sorprende que se haya anunciado con 3 días de antelación.
Sí.
Pero no por ello, no va a dejar. claro. Es importante, ¿no? Es un reconocimiento. Él estuvo cuando se homenajeó a los jugadores del doblete en el 2017, creo. ¿Sí? Y bueno, pues siempre está bien, ¿no? Fiscola, además sigue todavía muy metido en el baloncesto, ahora como presidente del Varese. Y bueno, y que siempre habla bien de Baskonia, del club, del pasado, de su época en Vitoria, también del presente, y que él toma un poco al Baskonia como ejemplo a la hora de llevar a la gestión del Varese en Italia.
Tenía un base prometedor el año pasado, Varese, precisamente, Colby Ross, un tipo que jugaba bien a básquet, lo que no sé si es que le daba para Euroliga o no, De momento no lo está, no sigue sin estar en Euroliga, así que no le daría, pero bueno, en Varese hizo un trabajo magnífico, Colby Ross. Bueno, ¿cómo lo ves para esta noche? Porque claro, decía Dusko, de las veces que venía a Baskonia esta es la más difícil, y yo coincido con él, ¿tú?
Sí, porque primero coincide que tiene pocos jugadores, ¿no? Sanos, me refiero, que no sabemos cómo van a estar los que la semana pasada fueron baja, ¿no? Tanto o se lesionaron al final de cada partido, como Mannion en Atenas y Howard en Andorra, si se han recuperado, si están medianamente bien para competir. Y bueno, sí que se sabe que Diop y Rocavopoulos no van a jugar. Y bueno, y si vemos que Chiosa pues está en condiciones ya para ser un jugador que tome el mando del equipo. Ante eso, pues ver qué capacidad tiene Baskonia de competir. Y sí que es cierto que tampoco Partizan ahora está en su mejor momento, ¿no? Acumula dos victorias y tres derrotas. Sí que puede tener más, no sé si talento o veteranía en cuanto a jugadores en Euroliga que Baskonia, pero hoy es un partido en el que Baskonia tiene que poner más de su parte de lo que se ha visto en los últimos partidos en cuanto a juego, entrega, carácter, defensa, y a partir de ahí ver si con eso puede hacer frente a los recursos que tiene Obradovic en su plantilla.
Uf, qué partidos. Lo digo en plural porque lo de Gran Canaria también, Rubén, va a ser complicado, ¿eh?
Sí, a veces los cambios de entrenadores te pueden significar un cambio de dinámica o de, pues eso, de esas ganas de querer cambiar el ritmo del juego, de la situación que has vivido hasta ahora, pero son rivales muy complicados. Sí. El Gran Canaria tiene una buena plantilla y los últimos años ha jugado siempre muy bien contra el Baskonia. Entonces, primero es lo de hoy y en dos días lo que el Baskonia pueda preparar para el domingo, pues también habrá que verlo, ¿no?
A ver qué ver, sí, además tienen un mismo entrenador durante dos años, un Lakovic que empieza a sonar por todos los lados. No sé si en la rueda entraría en Baskonia entre esos entrenadores que no se conocen antes de que venga el siguiente conocido, pero bueno, también he oído que el Barça, ¿no?, está ahí. Ojo a Vizor, por si acaso, ¿no? A ver si le sale uno Grimao, ¿no? O sea que
un entrenador es base, ¿no?, de grandes equipos de Euroliga, balcánico también, de esa escuela, y que en Gran Canaria pues no lo está haciendo mal. No. Es joven para ser ahora el técnico. Es que la próxima generación de entrenadores que lleguen a estos equipos está claro, ¿no? Son antiguos jugadores, Spanulis también lo tenemos por allí. Pues seguro que algún nombre de esos acabará asociándose a Baskonia, no sé si este año, el que viene o en un futuro. Pero bueno, tienen un poco ya el aval de haber sido buenos jugadores y de estar haciendo buenos equipos, ¿no?, este último año.
A ver qué hace este Baskonia de Dusko Ivanovic, que de momento mentalidad, como hemos escuchado, vamos, como si no hubiera pasado el tiempo desde el 2001 que llegó, como si no hubiera pasado el tiempo en Dusko Ivanovic, porque viene a decir lo mismo. Lo que le interesa es eso, que el equipo gane. La Biblia del Baskonismo, basconistas.com. Jo, hemos hablado de un montón de cosas. Rubén Gazapo, gracias. Hasta la semana que viene.
Venga, hasta la próxima.
Y se le retira la camiseta al mejor jugador, ya hemos dicho, Luis Scola Ivanovic.
Bueno, yo coincido con José. Luis sí que era un jugador, uno de los más importantes, no solo de aspecto como jugador, como persona también creo que ha hecho una huella y la verdad es como uno de los mis jugadores preferidos y será un placer saludarle otra vez.
Un bonito encuentro, sin duda. Bueno, vamos terminando porque están aquí las 4 de la tarde. Repasamos, por ejemplo, que hoy juega Araski y lo hace en Vigo frente al Celta. A ver quién consigue la primera victoria de la temporada. Las Gloriosas juegan el domingo a las 5 en Coruña frente al Depor. Y en la segunda ref, el Deportivo Alavés juega también el domingo a las 11:30. Recibe en Ibaya al Utebo. No hay tiempo para más. Lo dejamos aquí, las 4 de la tarde. Buen fin de semana. El lunes volvemos en el mismo sitio y a la misma hora para contarles todo lo que va a acontecer y lo que está aconteciendo en el mundo del deporte a la vez y durante este fin de semana. Gracias por estar un día más aquí. Adiós.